a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe.
Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Bueno, hoy es 28 de enero de 2020 y en el estudio tenemos a los locutores que hacen este gran programa de Descubriendo el Séptimo Arte, ya un programa que lleva 7 años en parrilla, desde 2013 que iniciamos Roberto y yo los primeros programas, y para eso tenemos a José Francisco Ortiz. José, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de volver aquí.
Se ha puesto los cascos y ya está súper radiofónico. Eizan Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas a todos.
Eizan Rosa, uno de los mejores estudiantes de ciclos, que saca unos resultados estupendos y además está estudiando para sacarse el carnet de conducir, me parece también, ¿verdad? Y está un poco nervioso con el tema, pero bueno, hoy vamos a hablar de cine más que de coches, y para ello también tenemos a nuestra superlocutora que está en todas las historias que hay en el colegio metidas, de alguna y otra forma, Eva Garrido Samper.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Eva? ¿Bien?
De maravilla, la verdad, con muchas ganas.
Con muchas ganas, de maravilla. Yo creo que hay que escuchar a Eva y eso que nos contagie ese entusiasmo, ¿verdad? Y Carlos Martín Tello.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Que se va a dedicar a la política a partir de ahora. Porque está súper informado de todas las cosas que nos cuentan nuestros dirigentes y también los abuelos.
Sí, lo que no nos cuentan.
Lo que también. No nos cuentan también. Bueno, pues vamos a empezar este programa con un título un poco peculiar. Os voy a pedir ayuda para que me ayudéis a buscar el título, porque hemos dicho que vamos a hablar de actores y actrices que rechazaron grandes papeles de la historia del cine. Algo así, pero eso me parece un título un poco largo. A lo mejor podemos resumirlo, buscar algo así un poco más atractivo. Ahora, mientras escuchamos un poquito de esta música de Chuck Berry. Bueno, y ahora sí que sí, empezamos con este programa de actores y actrices que rechazaron grandes papeles. Y para ello vamos a escuchar también a nuestro compañero Roberto Manchado, que no ha podido estar hoy aquí, pero sí que nos ha dejado un audio que nos va a preparar Luis, y ya de paso aprovecho a saludar a nuestro técnico de sonido, Luis Garzarán. Muchas gracias, Luis, por estar ahí siempre a los mandos, tan atento, y cuando tú quieras.
Hola, hola, queridos amigos, buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis? Ya sabéis que me hubiera encantado estar ahí con vosotros, pero hoy, nada, me es realmente imposible. Pero no quiero dejarme en el tintero unos comentarios sobre la gala de los Goya 2020, que tuvo lugar este último fin de semana. Así que nada, voy a comentar brevemente los resultados. Había realmente tres películas que eran las grandes favoritas a triunfar, que eran Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, y quizá dos, ¿no? Y Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar. Y bueno, pues finalmente los premios más importantes se los ha llevado Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, como por ejemplo Mejor Dirección. Pedro Almodóvar con esto realmente ya se consagra como la leyenda que es, con dos premios Oscar, con Todo sobre mi madre en el 99, Hablé con ella en 2003, los Golden Globes en los mismos años también por esa película, BAFTA ganado por La piel que habito, por Hablé con ella, por Todo sobre mi madre también, Goyas con Dolor y Gloria de este fin de semana, pero es que también con Relatos salvajes, con Volver, con Todo sobre mi madre, Mujeres al borde de un ataque de nervios, bueno, y luego premios de menores, como pueden ser los premios César, los Cóndor, bueno, una barbaridad. Durante unos años, ya sabéis que parece que no hubo una buena comunión entre Almodóvar y la Academia, pero bueno, yo creo que ya se ha enterrado el hacha de guerra, y bueno, pues es que al final es nuestro director más internacional. Bueno, y finalmente ha vencido a Alejandro Amenábar, que a mí es un director que personalmente me encanta, que ha hecho un peliculón con Mientras dure la guerra, pero nada, al final el premio ha caído del lado de Pedro. Y luego, bueno, pues otros resultados también importantes, como por ejemplo el mejor actor protagonista, que ha sido para Antonio Banderas por Dolor y Gloria, con un papel espectacular. Ya sabéis que además está siendo nominado este año a mejor actor por la misma película en los Oscars. Ojalá se lo lleve, aunque creo que este año lo tiene muy complicado porque hay como unanimidad sobre quién se lo va a llevar, que será Joaquín Phoenix por el Joker. Pero bueno, confiemos hasta el último momento que nuestro gran Antonio se lo pudiera llevar. Y ha habido, bueno, el nivel ha sido altísimo. Luis Tosar, que me parece un actor descomunal, por quien a Hierro Mata también estaba nominado. O Carra Elejalde, que también ha hecho un trabajo muy bueno. Pero bueno, el malagueño se lo ha llevado y creo que justamente también. Mejor actriz protagonista, pues ha ganado Belén Cuesta por La Trinchera Infinita. Mejor actor de reparto, Eduard Fernández, por Mientras dure la guerra, haciendo un papel espectacular de Millán Astray, digamos militar, vamos a dejarlo ahí, este militar que luego llegó a general, que creó Radio Nacional de España, que creo recordar, La Legión, y bueno, pues un militar franquista. Mejor actriz de reparto para Julieta Serrano, y luego, bueno, pues otros premios menores que finalmente han quedado en que Dolor y Gloria ha sido la gran triunfadora con siete premios y Mientras dure la guerra con 5. Debo decir que quizá la gala no fue especialmente entretenida, pero la verdad es que hagan lo que hagan, siempre se les critica mucho. Así que, bueno, los que lo vierais, espero que lo disfrutarais. Hubo un montón de caras conocidas y nada, en breve haremos también un Descubriendo el Séptimo Arte, pero esta vez sobre los Oscars, que vendrán muy prontito. Haremos una quiniela y bueno, espero que la próxima semana sí que pueda estar con vosotros. Así que nada, un abrazo enorme y nos vemos muy pronto en Descubriendo el Séptimo Arte.
Nos vemos aquí en Descubriendo el Séptimo Arte. Un abrazo muy grande, Roberto. Muchísimas gracias por tu audio. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy sobre los Goya. ¿No?
Sí, eso sí. Parece.
La gente se ríe. Yo sé que os he hecho venir, pero es que yo creo que Roberto, la verdad, que nos ha dado muchísima información. En 3 minutos ha sido bastante más eficaz.
Todo muy claro.
De lo que vamos a hacer nosotros probablemente en una hora de programa. Pero bueno, pues sí, los Goya, los premiados, ¿no?, del cine español, que también van a tener su oportunidad este año representando a España en los Oscars. Y a ver, que vamos a hacer un programa la semana que viene, el día 4 de febrero, un programa especial dedicado a los Oscars, en el cual vamos a traer una lista con todas las películas nominadas y vamos a hacer una pequeña quiniela o porra y cada uno va a elegir sus favoritas. Y entonces el que gane pues tendrá un premio, ¿vale? Puede ser, no sé, a los que os gusta el cine, pues que es a todos, imagino. Puede ser un DVD.
Por eso estamos aquí.
Puede ser un DVD o un Blu-ray, a lo mejor ya entrando más en temas modernos. O puede ser...
Bueno, Blu-ray es muy moderno, ¿eh?
Mejor que el DVD. Bueno, pues sí. Un VHS para los más jóvenes.
Bien, sí, mejor aún.
Un Betacam.
Sí, ¿qué más da?
Bueno, yo no tengo reproductor de VHS.
O puede ser también una suscripción a Filmin o a Netflix de 3 meses. El que gane tendrá un premio.
Ves algo así, ¿sabes?
Seguramente gane yo.
HBO,
no
estas
quiero
cosas.
Decir nada, no quiero decir nada, así que ir preparando, José.
Oye, pero no queremos tongos, ¿eh?
Pensar en un pase para los Oscars, no sé, no gustaría.
Sí, lo que pasa es que yo creo que esos premios se nos quedan a nosotros un poco bajos.
Ah, vale,
nosotros
vale.
Vamos a premios de otra categoría, otro
vale,
nivel.
Vale, vale.
Bueno, chicos, si os parece, sí que vamos a empezar, después de estas recomendaciones de este audio, ¿no?, que nos ha mandado nuestro compañero Roberto, vamos a hablar un poquito de algunos actores o actrices que rechazaron esas películas. Vamos a empezar contigo, José. ¿Qué nos tienes preparado? Porque sobre todo fuiste tú el que quisiste hablar de este tema y te pareció un tema interesante, ¿no?, para hablar en la radio.
Sí, ¿sabes por qué? Porque leyendo un artículo una ocasión, pues ahí mencionaba, ¿no? No era el propósito de ese artículo, pero sí que mencionaba a algunos actores que podían haber interpretado alguna película y que no lo hicieron, ¿no? Y mencionaba pues las razones por la que lo rechazaron. Y cuando lo leí, se me ocurrió, porque claro, me da por pensar, algunos eran inimaginables, ¿no? Y para mí lo más interesante es el poder, no sé, quizás entablar un diálogo entre todos y decir qué os hubiera parecido o qué hubiera sido si tal actor o tal actriz hubiera interpretado el papel, si los veis o no los veis. Yo, de algunos de los que tengo pensados, si lo hubieran interpretado, creo que lo hubieran hecho genial y además les pegaba. Pero otros, sinceramente creo que habría perdido mucho la película o la filmación. Entonces, bueno, voy a mencionar algunos, ¿no? Yo ya digo, más que solamente mencionarlos y ya está, no sé, me gustaría saber vuestra opinión cuando nos diga y qué pensáis, qué hubiera pasado, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué hubiera pasado si este actor hubiera interpretado esta película? Por ejemplo, uno de los que salen principales, Al Pacino. Seguramente poquita gente sabrá que Al Pacino podía haber interpretado a Han Solo en Star Wars. Claro, esto es rarísimo, ¿no? Que pensemos en eso. Y bueno, él comentó la razón por la que él lo rechazó, ¿no? Él leyó el guión, pero no lo entendió. No entendió el guión, eso es lo que él manifestó, y por eso, bueno, pues él lo rechazó en una de las entrevistas que se pudo dar. No sé, yo Al Pacino, por ejemplo, mi opinión, ¿no? No le veo, o sea, no, es que, claro, es tan icónica la figura de Harrison Ford en Han Solo, que es que ver ahora a Al Pacino ahí, y fíjate que Al Pacino, Robert De Niro, Jack Nicholson, son actores muy camaleónicos, y podrían hacer cualquier tipo de papel, pero este en concreto, es que parece que está pensado para Harrison Ford.
Yo creo que es una peli que aunque es una película futurista, ¿no? Aparentemente, y que habla del espacio, de una época lejana, bueno, no, irreal, ¿no? Pero que podía ser una galaxia, ¿no? Después de millones de años. Pero es una película muy clásica, y los personajes que interpreta, sobre todo Han Solo, ¿no? También iba a hablar de Luke Skywalker, son como personajes muy clásicos, que lo podrían haber hecho tipo Errol Flynn, lo que pasa aquí en los 70, ¿verdad? Y yo le veo, pues eso, como una especie de héroe o antihéroe, porque realmente no tiene los elementos característicos, porque es más bien canalla, ¿no? El personaje de Han Solo. Pero sí por la fisiología del personaje, del actor, de cómo trabaja ese tipo de rasgos que tiene, las caras que pone. Yo Al Pacino, por ejemplo, no le veo para esto. Sí que le veo en El Padrino, en personajes más mafiosos, más de otro tipo, no tanto en personajes tanto de acción, como sí que ha hecho Harrison Ford con películas como Indiana Jones y entre otras, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que Harrison Ford le pega muy bien el personaje, pero también pienso que si finalmente Al Pacino hubiera aceptado el personaje, ahora lo recordaríamos y diríamos, pues fíjate que no veo a Harrison Ford en el papel de Han Solo. Al fin y al cabo, una vez lo hemos visto, ya vemos que le pega y todo eso, pero yo creo que si finalmente Al Pacino lo hubiera aceptado, ahora en este momento estaríamos hablando al revés, de Harrison Ford, un actor que rechazó Han Solo y cómo ha ido su carrera.
Pero yo creo que, no por ir en contra de lo que tú dices, ni mucho menos, ¿vale? Pero creo que recordamos a algunos personajes de cine por sus grandes interpretaciones. O sea, el personaje puede ser muy atractivo a la hora de interpretarlo, porque hay actores como Daniel Day-Lewis, por ejemplo, que hablaremos en algún momento también hoy, que eligen muy bien qué películas van a realizar, porque siempre elige unos personajes pues o que sean muy, muy icónicos, ya os digo, muy atractivos, y sobre todo que casi siempre que hace una película pues le nominan al Oscar, ganan algún premio, lo que sea, porque son personajazos. Pero el personaje de Han Solo lo podía haber hecho Al Pacino, lo podía haber hecho cualquiera, pero a lo mejor es grande porque lo interpretó así Han Solo, o sea, perdón, Harrison Ford. Y era un personaje que en principio que es principal, pero no es el protagonista de la película. Recordamos que el protagonista de la película es Luke Skywalker. Y Han Solo es un secundario, o sea, al final es muy protagonista, pero no es el actor principal. Es un actor de reparto, actor de que acompaña al personaje en sus aventuras y que además tiene ese punto, como decíamos, un poco canalla, ¿no? Y no es caballeroso como si lo es Luke. Luke es como el personaje blanco, ¿no? Este es un poco, pues eso, casi un antihéroe. Pero si en vez de ser Harrison Ford y haberlo interpretado así y tener esa gracia que él tiene, hubiese sido otro actor, pues a lo mejor hubiese pasado sin pena ni gloria. Que puede ser que si hubiese sido Al Pacino con las grandes actuaciones que hace, pues lo hubiese bordado. Pero yo, es verdad, como dice José, yo justo en este caso no le veo.
Sí. Lo que quiero decir es que no fuera capaz de hacerlo. Vamos, por supuesto. Y lo haría y lo bordaría. Lo que pasa que viendo, quizás, ves la trayectoria de Al Pacino, ves toda la filmografía que tiene, ¿no? Cómo él es él a la hora de actuar y tal. Entonces, ver este papel, es más, creo que se le hace pequeño. El papel, para él, para cómo es, tú ves los grandes títulos de Al Pacino, es que Al Pacino es un actor con mucho pozo, ¿no? como un Robert De Niro, te he puesto dos ejemplos, ¿no? O Jack Nicholson, ¿no? Entonces, como que no le veo, no estoy dudando de que lo hiciera bien, por supuesto. Cualquier papel que le den, seguro que lo borda, ¿no? Como
también
lo hace.
Estamos hablando de los años 70, años 75, que la rodarían antes, pero en el año 75 se estrenó La Guerra de las Galaxias, el capítulo 4, Una Nueva Esperanza. Y Al Pacino estaba en un momento que acaba de hacer El Padrino, estaba haciendo películas ya, o estaba en esa época de los 70 con Sidney Lumet, haciendo Una Tarde de Perros, haciendo Sérpico, otro tipo de cine de otro nivel, mucho más. Recordamos que Al Pacino es un actor del método, que se mete muchísimo, se sumerge en sus personajes, y quizás sin menospreciar muchísimo menos el papel de Han Solo y la interpretación de Harrison Ford, para él yo creo que era un papel menor, y sobre todo una película muy comercial que él no estaba haciendo en ese momento. Yo creo que estaba dedicado, pues igual que decíamos, Daniel Day-Lewis, Al Pacino luego en su filmografía tiene pues películas a olvidar.
Sí.
Pero es verdad que en ese momento, igual que Robert De Niro, estaban iniciando su carrera haciendo grandes, grandes cosas. Eran los herederos, ¿no? de Marlon Brando, de todos los actores quizás de la época, no clásica, pero sí, sí. De los años 60, principio de los 70 también.
Sí.
Y vamos a pasar, si os parece, a otro actor, a otra...
Sí, sí. Yo quería comentar otro para que sea el contrapunto. O sea, ahora justo lo contrario. Un actor que rechazó el papel y, sin embargo, yo creo que es que, no habría perdido nada en absoluto esa película si hubiese sido este actor, ¿no? Me refiero al papel de Gandalf en El Señor de los Anillos, ¿no? Protagonizado por Ian McKellen. Se le ofreció en primer lugar a Christopher Plummer, que lo rechazó, ¿no? Y ahora, bueno, yo tengo aquí, claro, en el estudio, aquí no se ve, estamos en las ondas, pero si veis en el estudio, ¿no? El actor que lo hizo y al que se lo propusieron, ¿no? Creo que lo hubiera abordado, y además es que parece que también que le pega, ¿no? Y también por su forma. O sea, creo que en este caso, no es que se hiciera mal, ¿no? Por supuesto, el papel de Gandalf. Y además, ¿cómo ha quedado, ¿no? El papel de Gandalf, también otro papel también icónico, tan archifamoso. Y creo que en esta ocasión, lo rechazó Christopher Plummer. No explica muy bien las razones. De hecho, él expresamente dice que es que no entiende o no recuerda ahora por qué rechazó el papel. O sea, no lo sabe, ¿no? Bueno, quizás a veces no tienes esa sensación de que a lo mejor es un papel para ti, o que a lo mejor no entiendes el guión, o no crees que... Pero en este caso, creo que si hubiese sido él el protagonista, la verdad que hubiese quedado también genial, ¿no? Hubiera ganado mucho también.
Creo que también se lo ofrecieron a Sean Connery.
Sí.
El papel,
sí,
¿no?
Sí, también, efectivamente.
Que luego a lo mejor hablamos de él en otro momento,
sí.
Pero simplemente mencionarlo, ¿no? Como
sí.
Ese nexo de unión, ¿no? Que el personaje de Gandalf, que claro, visto ahora, es súper... goloso, ¿no? Porque
sí.
Claro, es que El Señor de los Anillos, yo creo que en el género de fantasía y tal, no hay otra saga igual, ¿no? Sí. Casi no hay películas, sobre todo que estén tan bien hechas, porque, hombre, hay algunas que son muy, muy míticas, tipo Excalibur y Conan y tal, pero es que El Señor de los Anillos llegó en un momento en el que el tema digital y tal ya estaba en alza, ¿no?
Sí.
Y yo creo que El Señor de los Anillos, bueno, aparte de que los libros y tal son súper famosos, pero es una adaptación fantástica de Peter
sí.
Jackson. Y además, como tú bien dices, es que el personaje de Gandalf es un personajazo. Yo creo que es súper... Pero es verdad que Christopher Plummer lo podía haber hecho
sí,
muy bien.
Sí, es que le pega. Sean Connery, él sí que comentó la razón. Dice que Gil no entendió el guión. No entendió el guión y entonces, bueno, pues no se decidió hacerlo, ¿no? Bueno, pero bueno, así quedó. La verdad que también, a ver, que tampoco hay que remover las cosas, ¿no? Como está, también está muy bien. Pero es curioso, ¿no? Saber... ¿Quiénes podían haber sido?
Hombre, a mí, Christopher Plummer, que recordamos que tiene un Oscar por la película de Beginners y tal,
sí.
que es un actor fantástico.
Sí.
Pero a mí es que me gusta mucho Ian McKellen. Y luego he visto otras cositas suyas. Y además es un actor que se ha hecho famoso muy mayor. Se hizo famoso con más de 70 años. O digo famoso, que ya había hecho películas y tal, pero...
Más conocido.
Muy conocido, muy conocido, con 60 y pico, 70 años, con el personaje de Gandalf. Sí que es verdad que había hecho una peli... Había hecho muchas, porque le recordamos de joven, pero que sí que tenía un papel protagonista con Brad Renfro, esa de Verano de Corrupción, basada en una novela de Stephen King, muy recomendable también, y hace un personaje de nazi... que está como oculto en los Estados Unidos, no sé qué, entonces un chaval descubre que es nazi y empieza a chantajear. Bueno, la película se les va un poco de las manos,
sí.
Os la recomiendo mucho. Eva, Cuéntanos.
Bueno, yo quería también enlazar con los actores que habéis mencionado antes. Buscando, encontré que Jack Nicholson también le habían propuesto la opción de participar en El Padrino. Pero él, uno de los argumentos que dijo es que un papel de un italiano lo debía hacer un italiano, y así entró Al Pacino. Y es curioso cómo se cierra este círculo donde al final los actores se mueven un poco entre los mismos núcleos de personajes, de papeles, quizá pueden tener un perfil parecido, ¿no? Y me parecía curioso, pues, eso, poder enlazarlo de algún modo. ¿Que vosotros sabíais esto? ¿Conocíais esta noticia?
No. O sea, bueno, hasta que nos hemos empezado a preparar el programa no lo conocía. Eso ahora sí, claro, porque es verdad que hemos estado buscando a veces la misma fuente de información, yo creo.
Yo creo que sí.
Seguro que hemos coincidido en alguna, sí, sí, ¿verdad? Pero es curioso que luego este actor, Jack Nicholson, sí, que tanto nos gusta en Descubriendo el Séptimo Arte, hizo una película de John Huston en el año 85, en el año que yo nací, uh-huh, que se llama El honor de los Pritzi. Sí. Y él hace de mafioso. Lo que pasa es una película que en un primer momento está llevada un poco a la comedia. Lo que pasa es que según va avanzando, va recobrando quizás, o va cobrando un tono más serio. Pero es como un poco un guiño cómico a las películas de mafia, sobre todo pues estas del Padrino, a las películas de Uno de los Nuestros. Quizás más al Padrino por la parte de esta mafia elegante, que no sé, no tanto como a lo mejor en la mafia de Scorsese, que es más de barrio, ¿no? O sea, yo creo que el cine de mafia de Coppola, ¿no?, del Padrino y tal, son mafiosos un poco más elegantes, ¿no?, que van bien vestidos, que tratan con las altas esferas, con los políticos, que son los que dan más miedo, porque al final los mafiosos de barrio también, claro, pero los otros son los que están ahí metidos. No sé, yo, a ver, ¿os imagináis a Jack Nicholson haciendo de Michael Corleone? Sí, no, sí, te lo imaginas.
Sí, 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 sí. Es que Jack Nicholson es que tiene tantos registros. Es que es tan...
Es polivalente y es sí, increíble. Pero yo creo que ya en esos años... A ver, él era jovencísimo y tal, pero yo no sé si le veía... Porque es que lo bueno que tiene Al Pacino es que en la peli, en la primera escena, cuando están en la boda de Connie y tal, es que tiene cara de bueno, de inocente y tal. Y según va evolucionando la película, según va llegando a su final, con todo lo que le pasa, y cuando vemos la segunda parte, el final de la segunda parte, es que pasa de ser el niño bueno a ser el mafioso malo, malo, malo. Y sí, yo no lo he visto hasta hace relativamente poco eso. O sea, no, hombre, Michael Corleone y tal, es que hace cosas muy malas.
Sí.
Y a lo mejor Nicholson no hace tanto de bueno. O sea, yo siempre le veo esa cara un poco más de, como decíamos antes, de canalla y tal. Yo creo que le pegan más, porque eso de una persona, no es una persona por su personalidad, por sus rasgos, que haga siempre de bueno. Casi todos sus papeles hace siempre de personajes con una moral ambigua y una moral dudosa. Recordarle en películas como en Chinatown, en El honor de los Pritzi, e incluso Mejor imposible, ya mucho más mayor y tal, pero el personaje como puede ser Michael al principio, seguro que lo hubiese hecho genial, ¿eh? Pero yo no le veo del todo. Pero yo es que estoy abogando, ya si os dais cuenta, por la negativa. Yo no veo a ninguno.
Ya. Claro, es que efectivamente ves ahí un montón de... ves diferencias, ¿no? Pero Jack Nicholson ha hecho papeles en los que sí que a priori parecía un hombre, no te voy a decir bonachón, pero sí que no tiene nada que... O sea, por ejemplo, yo me estoy imaginando ahora, veo a Jack Nicholson, como has dicho tú, en Mejor imposible, y ahora lo veo en El resplandor. Es que hay tanta diferencia de uno a otro. Y es el mismo actor, ¿eh? Me parece el mismo, pero es el mismo
pero
actor.
Le ves totalmente. O sea, pero Al Pacino también tiene un montón de puntos. Pero es verdad que en un personaje de bueno, 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 o sea, que digas, el típico...
Sí.
Que Michael Corleone no es bueno, pero en un principio sí lo puede parecer. Yo por eso me cuesta verle. Pero seguramente si hubiese hecho a Nicholson con su talento y todo lo que nos ha demostrado durante estos años, pues seguramente lo hubiese hecho bien. Pero quizás El Padrino no sería El Padrino. Yo al que claro, sí que no me imagino a nadie por Vito Corleone. O sea, yo creo que no puede haber otro que Marlon Brando haciendo de Vito Corleone.
Es que
tampoco, pero claro, yo soy muy fan. Soy muy fan de Al Pacino, entonces, pero bueno. Curioso este tema, ¿eh?
Es que hubieran cambiado mucho las cosas, claro. Y además es un poco jugar. A ver, ¿qué? Por eso yo que me interesaba el tema, porque es que es un juego realmente. ¿Y de qué hubiera pasado? Pues o no hubiera pasado nada, o hubiera pasado mucho. A lo mejor no estábamos hablando de la película porque no tendría... No sé, es que... Pff.
Claro,
es tan difícil de predecir, ¿no?
Hay otra vuelta de tuerca, que es la misma película o el mismo personaje, ¿no? Como va a pasar seguramente. Vamos a vaticinar un poco lo que va a ocurrir en los Oscars de este año. Yo quiero que le den el Oscar a Joaquín Phoenix por el personaje del Joker.
Vamos a rebobinar por si acaso hay alguien que no tiene muy claro quién está nominado.
Pon el audio de Roberto.
Bueno, habla más de los Goya, ¿no? Y bueno, luego ha comentado algo de los Oscars. Pero eso ya lo haremos el día 4, haremos el personaje. Simplemente decir que ganó el Oscar Heath Ledger por la interpretación del Joker en El Caballero Oscuro. También hizo una gran interpretación nuestro amigo Jack Nicholson, que estamos hablando, en Batman del año 89 de Tim Burton. Y ahora Joaquín Phoenix, que no recuerdo el director ahora mismo, se me acaba de ir, es el de Todd Phillips, que es el de Resaca en Las Vegas. Todo esto, gracias. Ethan, tienes un punto. Ah, no, que esto no. Tienes un punto más en cine.
De mi asignatura, no.
Muchas gracias.
No, pero en la mía. Descubriendo este último arte. Y si gana el Oscar Joaquín Phoenix, sí que podemos comparar, bueno, y que es un papel, aunque la película es la misma, sí que está interpretando el mismo personaje. Pero claro, eso es interesante, ¿no? O que hagan un remake, está ocurriendo ahora mismo, de hecho yo creo que estamos en la década de los remakes. O sea, Mulan, sí. Otra vez, en persona, El Rey León.
Frozen 2.
Frozen, sí, bueno, y las continuaciones, pero los remakes. Spider-Man, sí, otra sí, vez, sí. Otra saga, se acaban de hacer una, están haciendo otra. Batman, otra vez. Perfecto, entonces como hacen mucho remake, debe ser que hay falta de ideas, o cogen películas antiguas, El Mago de Oz, vamos a sacarlo otra vez, lo que sea. Pues ahí sí que puedes comparar, ¿qué es mejor, el original? Que hay muchas veces que tenemos como mucho amor a lo retro y que está muy bien, pero no siempre lo antiguo es mejor.
Yo sé lo que me gustaría, lo he pensado muchas veces, en actores conocidos, porque imagino que los actores que no son conocidos ni tienen renombre y son nuevos, sí que entiendo que el director les hará un casting formal, es decir, toma este guión, ese es el papel, vamos a hacer una audición y decidimos. No sé si eso es así en actores ya de renombre, o sea, no sé. No me imagino a, ven, Al Pacino, vamos a ver cómo haces el papel, y dan un guión y a probarle a ver si lo hace bien o mal, porque yo creo que es que ya cualquier director que sabe de un actor de ese tipo confía. Pero a mí me hubiera gustado, en estos papeles que estamos hablando, haber estado ahí junto con el director y por un agujerito ver la audición de uno y otro. Por ejemplo, Vito Corleone, pues a ver, vamos a ver, Jack Nicholson, a ver cómo lo hace y a ver el otro. Y ahí sí que verías, pues sí que hay diferencia. O sí. No
de
sé,
hecho,
me hubiera encantado verlo.
Sabéis que el padrino 1, el personaje de Michael Corleone, enlazando con lo que estamos hablando, y ahora damos paso a los más jóvenes, también en el casting, uno de los que podía haber hecho de Michael Corleone fue Robert De Niro. Que finalmente se le dieron el papel de Vito Corleone de joven en la segunda película, en la parte Padrino parte 2, que también tenía un duro tenía que competir con la interpretación de Marlon Brando en el Padrino 1, lo que pasa que claro, lo hacía de Vito joven y Marlon Brando hacía de Vito mayor, ¿no?
Que había tres monstruos ahí, ¿eh? Al Pacino, Robert De Niro.
Pero qué hubiese ocurrido si Robert De Niro le hubiesen dado el Padrino, hubiese hecho de Michael Corleone y nunca hubiese hecho, porque no iba a hacer el personaje de su padre. También es un tema. Y el propio James Caan, el que hace de Santino, de Sonny, el hermano de Michael Corleone, también creo que también le hicieron algún casting para hacer del propio Michael Corleone. Ethan,
bueno,
cuéntanos.
Yo vengo a hablar un poquito de actores que me gustan. Voy a empezar, por ejemplo, por Hugh Jackman.
Pero ese es el tema de hoy, actores que te gustan.
Puede ser.
No. Ah, bueno, que han elegido o no, ¿no?
Sí.
Y de los Goya no vas a decir nada. Sí, ¿no?
No, yo hablaré de los Oscars. A ver, por ejemplo, hablando de Hugh Jackman, ¿no? Todos lo conoceremos por hacer de Lobendo. Durante 17 años y 9 películas, pues él no era la primera opción, a pesar de ser bastante famoso por eso. Era Doug Gray Scott, que es el villano de Misión Imposible 2, con Tom Cruise. Y bueno, pues eso es un dato bastante curioso, ya que no era el primero y al final ha sido un personaje icónico. Y ha sido predecesor del boom que ha habido ahora de Marvel con los Vengadores y todo. Las primeras películas de los Vengadores, digo, de X-Men, en los años 2000. También hay que ver que Hugh Jackman con Christian Bale, ambos que son, y es curioso, son actores de superhéroes, rechazaron Casino Royale. Tanto Christian Bale como Hugh Jackman, y que son superhéroes en otras películas. Y bueno, enlazando un poco, Russell Crowe dicen que rechazó el papel de Aragorn, también el Lobezno, o sea, también un personaje muy icónico. Y están todos un poco relacionados, ¿no? También he leído algo muy impactante, que Mel Gibson se lamenta a diario de haber rechazado Gladiator, relacionando con Russell Crowe. O sea, es un poco... Pero yo todos estos papeles me hubieran gustado. Menos de Greg Scott, el Misión Imposible 2. Yo creo que todos lo hubieran hecho bien. No sé, ¿vosotros qué pensáis de Gladiator con Mel Gibson?
José.
Pues yo diría que lo haría muy bien, porque Mel Gibson sí que se ha dado a muchas películas bélicas, o bueno, Braveheart, por ejemplo, ¿no? Guerrero y tal, o sea, me lo imagino. Yo creo que lo hubiera hecho fenomenal.
Yo voy a ser, es que voy a ser malo, pero voy a, claro, voy a tomar el papel de Roberto en el programa aquel que era hater, ¿no? Sí, a ver, Braveheart, pero es verdad que Gladiator está muy cachas. Está muy cachas. La única, porque luego a partir de ahí, acordaros, Russell Crowe, cómo está. Ahora, ha dejado de ir al gimnasio. Russell Crowe, aparte, no sé, es que lo hace muy bien también.
Es que es muy
seguramente
difícil,
Mel Gibson lo podría haber hecho bien, pero esa barba que tiene, el pelo, haciendo de hispano y tal, yo no me imagino a. Porque al final. A ver, no sé hasta qué punto. Un fisionomista te diría que es hispano, ¿verdad? Pero...
No, y sobre todo esa serenidad, porque es verdad que aunque Gladiator, pues está esa parte de batalla, de lucha, pero por lo general ahí habla de un hombre que más bien en todo, casi todo momento manifiesta serenidad, es tranquilo, no es el explosivo de Braveheart, ¿no? No es el este con continua gana de lucha.
Puede que nos quiten entonces, la vida, pero no nos quitan la libertad.
Claro, entonces es verdad que a lo mejor quizás Mel Gibson, que es más explosivo, a lo mejor ahí pues no hubiera hecho el papel tan bien.
No, lo habría hecho bien. O sea bien, sin duda.
Sí, no quería decir bien. Más ajustado me refería.
Y quizás en el año 98, 99, que es cuando se hizo la peli de Gladiator, estaba en un buen momento, porque es cierto que luego Mel Gibson, la verdad que... Igual que le pasa quizás a Russell Crowe, pero Mel Gibson más aún. Hace mucho tiempo que no hace ninguna interpretación. Sí que como director ha tenido... Ha hecho ahí sus pinitos, ha hecho cosas interesantes, pero como actor, quizás los 80 y sobre todo los 90 fueron sus años, ¿no? De máximo esplendor. Lo hubiese hecho bien, pero también yo creo que, sin duda, Russell Crowe, su mejor película, su mejor interpretación ha sido Gladiator, para mí, y junto con él, la Confidencial, quizás.
Y
Una mente maravillosa.
Hombre, es que
también,
ahí está,
sí,
vamos.
Sí, es verdad.
Uf.
Miserables.
Sí, pero lo hace. Yo creo que Una mente maravillosa. Es que el personaje
maravillosa ahí que está, vamos,
está muy bien, pero Gladiator es más icónico, quizás. No digo a nivel de interpretación, de calidad de la interpretación, sino digo como personaje. ¿Cuándo te imaginas a Russell Crowe?
Es más visual.
Yo me lo imagino
luego,
más como Gladiator que como John Nash.
Pues a mí, bueno, la verdad que es que...
O sea, no digo que sea mejor, quizás.
No, ya.
Pero que me lo imagino más. O sea, tú me dices que eso es un juego que podemos hacer ahora.
Sí.
Yo digo, te doy un actor y me tienes que decir una película suya.
Sí.
O un personaje. Entonces, eso es...
Pues mira, con Russell Crowe, la verdad que durante un tiempo ha encadenado una serie de papeles que es que, yo ¿a cuál mejor? De verdad, no yo por lo menos no sabría decidirme. Tú me dices, por ejemplo, en esto, Una mente maravillosa, Gladiator...
Bueno, pero ahí estamos entrando ya en el pensamiento.
Es difícil
decidir,
porque
si
lo hace tan bien en todas, de verdad.
Estaría bien algo ahí natural, ¿no? Que te digan,
ya.
Pum, y que justo digas una, aunque no sea la que te guste, simplemente es que te... Eso es interesante, ¿no? ¿Qué te viene a la cabeza cuando piensas en Johnny Depp?
Eduardo Manos Tijeras.
Vale, perfecto. ¿Tú?
Jack Sparrow.
Venga, pues ya está. Al final, ¿es su mejor interpretación? Pues a lo mejor no, pero quizás es el más icónico para él, porque lo que sea le ha llamado la atención. Eso es un juego que podemos hacer ahora en rato, ¿eh?
Y ya no solo por eso, sino también porque a lo mejor has escuchado el nombre de la película hace poco y a lo mejor lo que tienes más fresco.
También.
O sea, puede ser también por ese factor. Sí que es cierto que a lo mejor puede ser como la más representativa para ti, pero puede ser por más factores. En mi caso, por ejemplo, es porque hemos estado buscando y tal, y una de las que vamos a comentar en un ratito es esa.
Bueno, Willy también es una película que te gusta y
hemos comentado. Willy Wonka, me dices Willy Wonka.
Charlie,
la fábrica de
chocolate. Y luego que la hayas visto, porque si no la has visto, por mucho que te digan el título.
Pero
luego...
siempre, no, y no tiene por qué ser un anime, ¿no? O sea, tú dices, dime el nombre de una fruta. Como lo del 5, 55. Cada uno puede decir una cosa. La gente normalmente dice, pera, pues esto es igual. O sea,
sí,
es como
sí.
De, dime una película de tal, y alguno dice, Spy Game de Brad Pitt. Y dices tú, ¿cómo? Y no piensas en Leyendas de Pasión, ni en Snatch, Ceros y Diamantes.
12 monos.
Papelón, ¿eh?
Sí.
Lo hace muy bien. Carlos,
Bueno, yo traigo a John Travolta, que rechazó ser Forrest Gump. Y gracias a ese rechazo, pues se lo pudieron dar a Tom Hanks, donde consiguió pues su segundo Oscar. Además, John Travolta ha dicho en varias ocasiones que se arrepiente muchísimo de haber rechazado ese papel porque cree que lo hubiera hecho muy bien. Bueno, yo voy a preguntar qué os parece a vosotros John Travolta en Forrest Gump, bebé de Tom Hanks.
Es que difícil, ¿eh?
Un poco.
Difícil. Para yo mí, a priori no lo veo, pero... yo qué sé.
Para mí, no sé. Yo creo que Tom Hanks tiene esa pinta de ingenuo, de inocente. Y John Travolta le veo un poco más como ya Nicholson, más canalla, más travieso. No le veo siendo vacilado y soportando mil infortunios.
Sí, yo también le veo a John Travolta. A ver, yo le enlazo también y le asocio con Grease, entonces le veo, pues eso, es espabilado, listo.
Picantón.
Sí, entonces, en el papel de esa película quizá me pega más Tom Hanks.
¿Alguien hace un baile por ahí, Fiebre del Sábado Noche?
Hombre, claro.
Sí, a ver, yo veo a John
O su Travolta. Mejor película, perdonad, Mira quién habla. ¿No habéis visto Mira quién habla?
Nadie.
Bueno.
Bueno, sí, yo lo que la he visto, pero vamos, F. No...
Yo para mí... ¿cómo, ¿quién es? ¿John Travolta?
¿De quién estamos hablando?
Para mí
espera.
Es Vincent Vega.
Pulse,
para mí
hombre,
es Vincent Vega.
Es que yo lo veo un poquito más canalla, ¿no? Que
es Warfish.
Por ejemplo, también le pega más ahí siendo vacilado y un poco, pues eso.
Se presta más, quizás. Bueno... José.
Sí, yo quería decir una cosa, porque antes ha comentado Ethan de Mel Gibson que se arrepintió de no haberle dado cogido un papel que se le ofreció. Y ahora también se ha comentado que John Travolta también se arrepiente de no haber hecho el papel de Tom Hanks porque lo hizo mejor. Pues quería mencionar un caso en el que la persona a la que se le dijo que hiciera un papel, ahora después del tiempo, no se arrepiente de haber cogido ese papel. Pero es curioso, porque en principio es para arrepentirse. Pues Pretty Woman. ¿Quién le hubiera gustado hacer el papel de Pretty Woman?
A mí no, ¿eh? ¿No?
Bueno, a ti no, claro.
¿De sé. Pretty Woman o de él? No, de Pretty Woman, Man. No ¿De sé, Pretty bueno, Woman o de Pretty Man?
Bueno, con una falda bien puesta y tal, no sé cómo quedaría. Afeitado, eso sí. Bueno.
Ah, ¿de Edward o de Vivian?
No, hablo de Julia Roberts.
¿Por
¿no?
qué me lo sé?
Pues el papel se le ofreció a Molly Ringwald. Y esta persona, fíjate lo interesante, dice, no me arrepiento, Julia Roberts es la que hace esa película, era su papel, todo actor espera un papel que le permita brillar así. O sea, esta mujer que rechazó el papel entiende que es que está tan brillante Julia Roberts en ese papel, es decir, es que esta mujer no ve a nadie, ella sí que no ve a nadie que hubiera brillado tanto en el papel que hace Julia Roberts en Pretty Woman, ¿no? Y en eso yo también estoy de acuerdo.
Yo sí que también encontré algo de Pretty Woman y también vi que fue propuesto a muchas actrices, como por ejemplo Meg Ryan o Demi Moore, que también lo rechazaron, pero en general no están arrepentidas pues por el hecho de que Julia Roberts lo hizo muy bien y además que era un papel que desde un primer momento no les convencía. Así que luego sí que es cierto que Julia Roberts salió muy bien parada, ¿no? Con esa actuación en el sentido de que pues su carrera cogió bastante importancia. Little green.
pa pam pam. Y aquí seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte. Ethan se ríe por las, bueno, por las cosas que hacemos aquí en el cine. Ve a lo mejor a los profesores en otro contexto, mucho más serio que lo, de lo que estamos en clase, ¿verdad? Y te, te escandaliza seguramente.
Edu, tú sobre todo serísimo en clase, vamos.
Bueno, yo creo que cuando tengo que ser serio lo soy. Lo que pasa que la verdad que sí, lo que pasa que en principio no me gusta enfadarme y tal, y tengo un carácter, yo creo que afable.
Muy jovial también.
Y jovial, sí. Yo creo que hay que ser así. Carlos.
Sí, bueno, ahora enlazando más actrices, yo voy a hablar de Gwyneth Paltrow, que rechazó ser Rose de Titanic. Y la verdad es que hay que agradecer que no aceptara este papel, que podría haber cambiado la vida de Gwyneth Paltrow. ¿Y a vosotros qué os parece Gwyneth Paltrow que rechazó ser Rose en Titanic?
Gwyneth Paltrow en Rose. Vamos. A ver. Yo no la veo mucho y me gusta Gwyneth Paltrow, pero porque quizás el personaje de Rose en cierto momento de la película es como muy exuberante, ¿no? Por así decirlo. Sí. Por sus rasgos y por su físico y tal. Y no sé si eso es importante para la película. No lo sé, pero creo que parte del encanto de Titanic, de esa escena quizás y tal, puede ser... No...
Me estoy metiendo en un jardín.
Me estoy metiendo en un jardín que no me puede salir. No, escuchadme.
Si te escuchamos, pero...
Que está muy escurrida Gwyneth Paltrow, vamos a decir. No, que muy delgadita y tal. La otra, no...
Muy deslizada.
Se viene el hate.
Corten.
Se viene el hate.
No, no lo sé.
Kate Winslet.
También Kate Winslet... No ha hecho muchos papeles, pero tiene unos cuantos que son clave, ¿eh? Yo creo que esta no es su mejor película
yo
ni de
sí
lejos.
Yo digo la verdad, creo que solo la recuerdo en esta película. Creo que no la recuerdo en ninguna más. No sé si es que no he visto más películas suyas.
Pues te vas a ir de aquí con unas cuantas recomendaciones. Te voy a recomendar dos o tres.
No hay una que está con...
Con DiCaprio. Revolutionary Road,
sí,
dirigida por Sam Mendes, que es el que está ahora nominadísimo, sí, por 1917, de la que vamos a hablar el próximo día...
Porque y de hecho,
no vamos a hacer spoiler de lo del próximo.
Y hace una con Johnny Depp, es que no me. Creo que sí.
Y con Johnny Depp.
Una de Peter Pan o algo así.
Sí. Bienvenidos a Nunca Jamás.
Esa es preciosa.
Que hace de la mamá. Es preciosa.
Muy bonita.
Muy buena.
Pero tiene una que se llama Olvídate de mí, con Jim Carrey, que es un dramón. Y lo hace súper bien, y os la recomiendo. Y además es un papel. Que no tiene nada que ver con sus. Con a lo que estamos acostumbrados, porque ella es así como muy cándida y tal, ¿no? La mayoría de los personajes. Y este hace otra cosa completamente distinta. Luego tiene The Reader, el lector del 2008 también. Y luego Juegos Salvajes o Juegos Secretos del año 2006, que está muy bien también, os la recomiendo. Y tiene otras 45 pelis, ¿eh? Pero bueno, estas son. Y luego The Holiday, que es muy divertida también, con Cameron Díaz. Eva.
Yo es que buscando también el otro día encontré que Sam Mendes, que era el director de...
Sí, de 1917.
Sí, era el marido de Kate Winslet por aquella época. Y
sí, estuvieron casados.
Eso es, y fue el que dirigió pues toda la película. Y, bueno,
claro, eso es. Sí, han sido pareja hasta hace poco.
Eso es.
Y Sam Mendes, que ya hablaremos el próximo día... Director de American Beauty y de Camino a la Perdición, gran director. Que por cierto, que lo hablaremos el próximo día también, no sé si habéis ido al cine a ver 1917.
No. Hace mucho que no voy al cine.
Pues os voy a hacer una recomendación. ¿Vale? Como tenemos una semana, hoy es día 28, el día 4 de febrero.
¿Dónde nos llevas?
Vamos a hablar de los Oscars, ¿verdad? Películas importantísimas de este año, que han sido del año 2019, 2020, ¿no? De lo que van a ser estos Oscars. Eras una vez en Hollywood, de Tarantino, de... ¿cómo era? Todd Phillips. Joker, peliculón, a nivel de interpretación sobre todo. Y luego está 1917 de Sam Mendes, que es un falso plano secuencia y da la sensación... Yo la fui a ver el otro día a un cine de estos, los Cinesa Deluxe, no sé qué, que te tumbas y tal.
Y te quedas dormido también,
sí, sí,
¿no?
Lo que pasa...
Para
sí.
Lo que da el sueldo de profesor.
Bueno, fuimos el día del espectador y la verdad que no era muy caro, eran 6,50. Y la verdad que os la recomiendo mucho, porque toda la película, a nivel cinematográfico, parece que no cortan. O sea, parece que la cámara siempre... Eso es el falso plano secuencia. Le van siguiendo.
Yo recuerdo de la película y hay un corte claro.
Sí, eso sí, hay un corte claro que ahí hace una pequeña pausa o lo que sea, se queda oscuro y tal, por un motivo que además tiene sentido en la película. Pero la sensación, además hay planos que duran 8 minutos y cortan, medio minuto y cortan, pero la sensación es que le van siguiendo todo el rato a los personajes sin cortar, la cámara va por las trincheras, tal. Me parece a nivel visual y a nivel técnico de lo mejorcito que he visto nunca. Y he escuchado incluso que es de las mejores películas bélicas. Siendo antibelicista, como buena película bélica, por supuesto.
Para tener esa crítica, yo no la he visto, pero...
O sea, que os la recomiendo. Yo sabéis que muchas veces... O sea, me encanta que ir al cine y tal, pero estamos casi siempre hablando de películas antiguas, películas de hace 10 años, de hace 20, de hace 50, porque el cine comercial, ¿eh? No vamos a hablar del cine, a lo mejor indie o de otro tipo de cine, ha tenido un pequeño bache, yo creo, también debido a que las series se lo están llevando todo. Ahora no es lo que la demanda, el público demanda, ¿no? Consume otro tipo de medio audiovisual, consume más la serie, ¿no? Entonces, a lo mejor los guionistas o los propios actores tal se están dedicando más al cine, o sea, a las series que al cine. Pero esta peli os la recomiendo muchísimo. Y el Joker también. Pero 1917, a nivel ir al cine, pues la otra, si la ves en casa, es buenísima. Pero es que esta merece mucho la pena porque técnicamente es apabullante. O sea, ir a verla. Y si no podéis ir a verla, os llevo yo.
Pues entonces no puedo ir a verla.
Ya hablaremos de ella, pero yo quiero decir solo que a mí me dio la sensación de ser una película en realidad virtual. Yo me vi ahí, yo dije, no puede ser, o sea...
Es súper inmersiva, o sea, es a mí me también lo que estás diciendo un poco como si fuese un videojuego, ¿no? De esto de que casi, porque normalmente el cine, aunque usa mucho la cámara en mano, a veces incluso el propio actor o el personaje parece que te está contando la historia, pues se les ve las manos y desde el punto de vista de la cámara, ¿no? Esos efectos que se usan muchas veces en el cine, esas posiciones de cámara, esos movimientos y tal, es que esta... Parece que estás ahí todo el rato y como que les vas siguiendo y te estás enterando de todo a la vez que ellos o incluso prevés tú. Y te lo están contando no con el diálogo, te lo están contando con la cámara. Te lo están contando con esa... Me parece apabullante. ¿Carlos?
No, yo no la he visto, así que poco puedo opinar de esta película. Aunque sí que iré a verla, pues si tú me la recomiendas tendré que hacerte caso.
Os va a encantar, ¿eh? Es dura, es una película dura.
Bueno, como cine bélico en general, durito.
Sí, tiene escenas y tal que son duras porque hay mucho sufrimiento en la peli, pero no es gratuito, o sea, no es una violencia gratuita ni es una película sangrienta ni tal, es que te quiere contar un poco cómo era la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial, en la que no estamos tan acostumbrados a ver cine porque de la Segunda Guerra Mundial hemos visto cientos y miles de películas y se siguen haciendo, ¿no? De los nazis y de todo lo que es la Segunda Guerra Mundial. Pero de la primera no sabemos tanto, no conocemos tanto, no era tan... No lo sé, a lo mejor no llama tanto la atención,
sí,
o lo que sea. O no es tan extravagante, bueno, pues por las características de la propia guerra.
Hitler, que llama mucho.
Sí, bueno, y por todo el tema del exterminio, los países que se vieron afectados, lo que sea, tenemos mayor desconocimiento. Pero la Primera Guerra Mundial, a nivel de trincheras, a nivel de... ¿Cómo fue ese tipo de guerra? Aunque murió menos gente que en la Segunda y tal, pero yo no conocía cómo se desarrolló la guerra en el día a día, ¿no? Y aquí es una pequeña visión y, te sobrecoge. Carlos, ¿tienes alguna peli más o algún actor?
Bueno, pues...
Del que quieras hablarnos.
Hombre, a ver, tendría que pensarlo, pero por ejemplo, Nicolas Cage en Neo...
Este también quería hablar de Ethan, me parece, ¿no? No.
Nicolas Cage.
¿Pero esto es una pena o es una suerte?
No, una suerte. Hombre, yo no veo otro personaje neo que no sea Keanu Reeves.
Bueno, no yo sé, he leído igual, opinas que diferente. Will Smith pudo.
Ah,
eso sí me también, pudo también. Dar un poco de pena, ¿eh?
Yo tampoco lo veo. No sabemos. Yo creo que Keanu Reeves a Neo le viene como Neo a Keanu Reeves. Yo creo que les viene uno al dedo y el otro al anillo.
¿Pero podemos meternos con los actores o aquí no podemos, no?
Eso ya es otro programa más nocturno.
Es que es un poco soso, ¿no? ¿No?
Eso decir.
¿Quién es Reeves? ¿No es sosillo?
Hombre, a ver, si lo demanda el personaje. Al fin y al cabo, Neo es un personaje que demanda...
No. Ir un poquito... Yo digo el actor en general. Es que es soso. O sea, yo le veo las películas y no me disgusta, ¿eh? Pero es que es como...
Parece un poco robot, a veces.
Muy lánguido, muy tal, muy sosillo, ¿no? Sí, vale, la de Matrix, que... También te digo, Matrix hay mucho fanboy, ¿eh? De Matrix. O sea... Y la primera peli está muy bien, yo pero luego la segunda primera. Y la tercera son bastante malas.
Todo hay que decirlo.
Sí, lo que pasa es que si te gusta, la ves como si fuera...
Sí, pero que yo creo que la primera es una película de ciencia ficción o de acción y tal, con efectos digitales que han envejecido un poco mal. A ver, sin ser, no les quiero criticar duramente porque tienen muchísimas virtudes, ¿no? Y a mí me encantó cuando la vi en su momento. Pero vista 21 años después, ya no es tanto.
Hombre, a ver, es una película...
O sea, El Padrino, se sigue hablando del Padrino y han pasado 40 años. O 45, ¿no? Del 75 a 45 años. Y El Padrino sigue siendo El Padrino. Y el Matrix tiene cosas que están muy bien, pero yo creo que se ha superado. Para mí, ¿eh?
Hombre, es que también entiendo... El Padrino, al fin y al cabo, está hablando de una época pues que ya la hemos vivido, pero al fin y al cabo Matrix habla de un futuro y, al fin y al cabo, usar los efectos especiales de esa época para hablar de un futuro no es tan fácil como El Padrino. Que hablan de cosas pasadas, habla de la mafia y todo eso, pero es más fácil llevarlo, porque es algo cotidiano, es algo más normal que imaginar un futuro apocalíptico con todo lo que eso conlleva, sí. Los poderes que tiene Neo, etc, etc. Al fin y al cabo es más complicado llevarlo.
Sí, pero, a ver, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Blade Runner de 1982, que está hablando del 2019, que ya se ha pasado y tal... Pero está hablando del futuro. Es una peli que ha envejecido bien, o sea, con sus posibles fallos, pero ha envejecido bien. Y también tienes que tener en cuenta, cuando haces cine, que si abusas de los efectos digitales o de la tecnología de ese momento, puede ser que sea superado en un plazo relativamente corto y envejezca mal. Y eso ocurre. Por ejemplo, ¿por qué están mejor hechas el Parque Jurásico 1 que Parque Jurásico 3? Pues porque hicieron más animatronic y robots con movimiento que usar efectos digitales. Usar lo mínimo imprescindible. Y porque durante toda la película solamente salen 15 minutos los dinosaurios. De toda la película solamente hay 15 minutos en total en los que salen en escena. Sin embargo, cuando tú te dan ese dato, dices, pero si está viendo un montón de dinosaurios. No, no. Juegan con el efecto de que sale un momento. No abusan. Y eso me parece magistral. O sea, a veces el menos es más, es verdad. Y en otras pelis salen todo el rato los dinosaurios y ni están mejor hechos, ni te dan más miedo, ni nada, ¿no? Incluso al revés, puedes hasta ver el fallo, ¿no? Incluso eso ocurre con otra película que me parece un poco aburrida, para mí, sin criticarla, pero que es mitiquísima, la película de Alien. ¿Cuánto tiempo sale Alien en escena y todo el mal rollo que da?
Nada, o sea, sale en muy pocos momentos. Simplemente el suspense de saber que puede salir, puede no salir, eso es lo que le da la magia.
Y eso muchas veces puede ser por falta de recursos y porque esa falta de recursos agudiza el ingenio. Dices, como no tengo, tengo que inventarme. Y a veces eso lleva a cosas maravillosas. A veces el gozar, ¿no?, de un presupuesto altísimo te lleva a despilfarrar y a... Es que me he gastado 3 millones de dólares en una explosión. Vale, está muy bien la explosión, pero hay veces que... Que ocurre, ¿no? O sea, típica peli. Que hay una escena y en vez de sacarte la escena, cogen, giran la cámara y escuchas el sonido. Y no ves la escena. ¿A que se han ahorrado el dinero? O no. O han querido que tú te lo imagines. Me estoy acordando de una película que José seguro que la ha visto. Funny Games, de Haneke. Que hacen eso en una escena, precisamente. Hay un ataque violento y tal. Y en vez de enfocar a esa escena para que te dé mal rollo y tal, lo que hacen es que giran la cámara y tú oyes la escena, pero no la ves. Y lo que tú te imaginas es peor que lo que ves. Y alguno puede decir, bueno, así se han ahorrado el dinero. Yo creo que no, yo creo que es... El director lo hizo hábilmente, ¿no? Bueno, chicos, más, Eva, Ethan, después.
A ver, yo tengo aquí otra propuesta que, bueno, que quiero preguntaros vuestra opinión, pues como estamos haciendo. ¿Qué os hubiera parecido si Tom Cruise hubiera estado en Eduardo Manos Tijeras o en Iron Man? ¿Cómo lo veis?
Yo de Iron Man
le veo.
Le deseo.
Sí, yo también veo a Tom Cruise en Iron Man, que puede pegar, aunque, hombre, Robert Downey Jr. hace el papel muy bien, pero yo creo que Tom Cruise puede pegar, pero en Eduardo Manos Tijeras yo no es que le vea demasiado. Además, yo tengo la debilidad de que Johnny Depp pues es uno de mis actores favoritos, entonces ahí tenemos el handicap de que yo ya voy marcado porque Johnny Depp pues es uno de mis actores favoritos, pero en Iron Man yo creo que le puedo ver.
Yo creo que de Iron Man no es que dijéramos, bueno, haría el papel más o menos, como si fuera un suplente. No, 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 yo creo que no tendría ninguna envidia. O sea, ¿cuántas películas hemos visto a Tom Cruise?
De acción.
Aparte de acción, sí. De un personaje como egocéntrico, narcisista, sarcástico todo el rato, inteligente. Yo creo que no habría ninguna duda. Además, no sé, de la edad, no se alejarán a lo mejor mucho en edad. No sé, yo creo que lo abordaría.
Pues yo sí, yo pienso igual. El caso es que Cruz se negó a hacer, respecto a la película de Eduardo Manos Tijeras, se negó a hacer el papel porque él propuso al director que hubiera un final feliz, ¿no? Pero como ya sabemos cómo es Tim Burton, pues no lo era. Él quería que se convirtiese al final el personaje de Eduardo Manos Tijeras pues en una persona con manos en vez de con tijeras, ¿no? Pero esto no sucedió, entonces él pues dijo, no hay final feliz, pues yo no tengo por qué estar aquí, ¿no? No le llamó en ese aspecto mucho la atención la trama. Bueno, gracias a esto, Johnny Depp pudo optar a ese papel y además de enamorarse en el rodaje de Winona Ryder, también hizo una relación muy buena con el director, que luego le llevó un montón de películas, porque ha participado en La novia cadáver, en Sweeney Todd, en Sombras tenebrosas, Alicia en el País de las Maravillas, y todas con el mismo director. Así que eso también le llevó a buen puerto a Johnny Depp.
Sí, yo creo que cuando encima estás en la fama, ¿no?, y tienes tantas opciones de trabajo, tienes que elegir, ¿no? Y comentabas antes, Ethan, el tema de DiCaprio, ¿no? De Leonardo DiCaprio, que vas a comentar un poquito, que es muy selecto con sus papeles y, de hecho, ahora mismo yo creo que puede ser considerado uno de los mejores actores en la actualidad. No el mejor actor de la historia ni nada de eso, no, pero de los que hay ahora actualmente, ¿no?, que llevan ya 20 o 30 años de recorrido, quizás sea de los 5 más importantes o 10. Robert De Niro, sí, bueno, pero Robert De Niro está ya con un pie...
¡A la venga!
No, en la jubilación.
Vale, bien.
Ethan.
Bueno, yo venía a hablar, cuando busqué la información y leí esto, pensé, DiCaprio ha perdido 1000 oportunidades. Y luego, pensando, ¿no?, con el tiempo, con los días hasta llegar al programa, he reflexionado un poco y he dicho, bueno, a lo mejor negando estos papeles, que son muy buenos, o han llegado a ser muy buenos, por eso ha conseguido llegar a otros, porque claramente no se puede hacer todas las películas que uno quiere. Por ejemplo, que podemos ver que la primera trilogía de Spider-Man de 2002 se la ofrecieron, y él dijo que los superhéroes estaban creciendo y tal, porque estaba viendo, por ejemplo, X-Men, ¿no?, todavía no había ni los Vengadores ni nada de Marvel, pero decía que eran personajes muy sosos, que no tenían profundidad y que él buscaba algo más. Que recientemente ha dicho que nunca va... lo descartaría, ya que está viendo el progreso que está viendo en estos personajes y que tantos actores y actrices famosos están entrando sin problema. También pues dicen que, bueno, que rechazó American Psycho de Christian Bale, también ser Anakin Skywalker, bastante un personaje también muy famoso, o sea, bueno, no famoso por la saga. También he visto de hacer de Robin en Batman Forever, o sea, aparece un montón de cosas de superhéroes o de ciencia ficción. Brokeback Mountain con Heath Ledger, ¿no?
Sí.
Y Jake Gyllenhaal.
Y Jake Gyllenhaal. Me ha costado aprender el nombre, yo no era capaz de decirlo. Ni Maggie Gyllenhaal, que es su hermana, que es la que hace en El Caballero Oscuro de la novia o la pareja de Batman. No me acuerdo cómo se llama.
Yo creo que sigo sin saber cómo se pronuncia.
El Caballero Oscuro. Jake Gyllenhaal.
Yo digo Gyllenhaal.
Gyllenhaal, pues Gyllenhaal.
Creo que se entiende con el
bueno,
nombre.
Bueno, Gyllenhaal, Gyllenhaal, pero lo digo medio, antes no era capaz, era como...
Gyllenhaal,
sí. Sí, sí.
Poneros un chicle en la boca y sale eso.
Eso es. No rechazo esta película a Leonardo DiCaprio, pero sí que es cierto que cuando vio que en el guión tenía que comerse un hígado para El Renacido... se echó para atrás, porque él es muy vegano.
Hay
y pues
en ese tema.
Entonces, claro, iba un poco contra.
¿Quién me se ha comido un hígado alguna vez?
Hombre,
encebollado. O dos.
Claro. Encebollado.
Sí, uno es poco incluso. Sí,
a mí me lo da mi abuela eso para crecer sano. Y claro, fíjate cómo estoy ahora de grande.
Claro, eso es todo gracias al hígado. Fíjate. Pero bueno, la historia es que tenía que, pues eso, en la escena, pues comer un hígado crudo. Y él dijo, yo por ahí no paso. Pero al final sí. Y al final salió y al final se llevó un Oscar por esa gran interpretación. Así que es curioso, al final sí que dio un poco de su parte, no fue tan tiquismiquis.
José.
Sí, quería recordar ahora que estamos hablando de ese tema una frase que dijo en una ocasión Burt Reynolds. Él dijo que no hay premios en Hollywood por ser idiota. Eso lo dijo porque Burt Reynolds lleva la palma de papeles rechazados de los que luego se ha arrepentido, y grandes papelones, ¿no? Y a colación de esto, de que efectivamente hay muchos actores que han rechazado papeles, quería puntualizar algunos que incluso han sido papeles que luego han recibido el Oscar, ¿no? Por ser alguno así de renombre y de El silencio de los corderos. Silencio de los corderos, en principio, pues estaba pensado para Michelle Pfeiffer.
¿Esa película no te gusta? Nunca nos
no,
has hablado
vamos,
de
ella. No, no me gusta, me apasiona. Lo rechazó. Y el papel de
¿Jodie Foster?
Es el papel de Jodie Foster, pero sí. Me refería a
¿Qué hizo en ese año? Michelle Pfeiffer, ¿estás pensando a lo mejor?
No sé lo que hizo. Sé que rechazó el papel porque le parecía el guión muy oscuro. Y de hecho al director en principio no le gustaba mucho el acento que tenía Jodie Foster para hacer ese papel, pero bueno, como lo rechazó, lo cogió Jodie Foster, ¿no? Y en el papel de Anthony Hopkins estaba Gene Hackman, ¿no? Curiosamente, papeles rechazados ambos, los dos Oscar, mejor actor, claro. Mejor actriz, sí, sí. Y peliculón, que como ya he recordado en varias ocasiones aquí en el programa, El silencio de los corderos es una de las tres películas de toda la historia, de las únicas películas de toda la historia que se ha llevado los cinco grandes, ¿no? Así que, ¿cómo se tiene que sentir uno, no? Cuando rechaza un papel y en una película como esa, ¿no? Un gran peliculón, ¿no?
Pero yo creo que Gene Hackman, que es un actorazo y hace de malo fantástico, pero no lo hubiese hecho igual, porque es que yo no me imagino a otra persona que hace...
Es que a nadie. O sea, es que sí que son esas películas...
O sea, que esa película, aparte que el guión está muy bien y tal, pues, y es fantástico, la música y tal, pero yo creo que el 50% de la peli es la interpretación de ellos, mínimo.
Es que Anthony Hopkins, es que no, efectivamente, lo que tú has dicho es real. Yo no me imagino, mira que hay actores buenos, pero ¿quién podría haber hecho?
Aníbal Lecter.
O sea,
¿no?
Esa mirada que tenía Anthony Hopkins, ahí fría, como si casi sin sentimiento, ¿quién lo hubiera interpretado? Si es que es muy difícil buscar un actor. A ver, si queréis hacer el ejercicio, intentar pensar en alguien que podría haberlo hecho.
A mí solo uno. No creo que lo llegara, pero se acercaría, ya lo hemos dicho.
Resines.
Jack Nicholson.
Ah.
Resines, fíjate, para alguna cena, ¿no? Como doble, pero...
Resines, yo lo veo.
Pero, no, en serio, yo Jack Nicholson no le veo igual, pero ojo, da sensaciones, también una mirada también, ¿no? Y yo creo que sí podría.
Podría ser.
Hombre, tiene ahí alguien voló el sonido del cuco, ¿no? Que tiene ahí algún momento...
Sí, también El resplandor, ¿no? No sé.
Sí, El resplandor.
Tiene escena de acción, pero también otras de diálogos y cosas que dices...
Sí, lo parque es más explosivo, que ya, pero es que
sí, el otro es contenido.
Es que es todo contenido, sí, es miedo, una frialdad.
Sí.
Javier Cámara, yo lo propongo.
También, ¿no?
Sí, yo creo que la grandeza de Aníbal, el personaje de Aníbal, es que sin hacer nada, ojo, lo que voy a decir, sin hacer nada, lo hace todo. O sea, solamente con la mirada, solamente con lo del labio, eso que hace, eso es que
pone la piel de gallina.
Efectivamente.
Así, puedes decirlo sí, perfectamente.
Efectivamente, sí. Estaba pensando, sí. Te pone la piel de gallina, efectivamente.
Sí, no. Pues esa fue una de las que se... Y luego otra así también, que también es la de... Bueno, además la recuerdo porque la han puesto hace poco, la han repuesto otra vez en televisión, pues hace dos días, la del discurso del rey. No sé si la habéis visto.
Geoffrey Rush y Colin Firth, ¿no?
Sí. Yo la he visto hecho unas cuantas veces porque la repite en cada cierto tiempo.
Está muy bien. Es un peliculón. Pues tampoco estaba hecha para Colin Firth, que el actor que se lo propusieron lo rechazó, ¿no?
Lo hace muy bien.
Y al final Colin Firth lo hizo y ganó el Oscar.
Lo hace fenomenal. Pero yo creo que ahí el papelón es de Geoffrey Rush.
Sí.
Para mí.
Sí.
Pero es que Geoffrey Rush es un actorazo.
Sí, también.
Que estáis hablando antes de Barbosa y tal.
Pues ahora que dices eso, ¿sabes dónde le meto a mí en qué papel le veo ahora? En Gandalf.
¿A Geoffrey Rush?
Sí, en Gandalf. ¿No le veis?
Hombre.
Con el pelo largo así. Yo creo que lo estoy imaginando. Yo creo que sí. ¿No?
Yo creo. A ver, yo en mi opinión. Pues no.
¿No?
Bueno, yo creo que.
Dilo sin miedo y pues no ya está.
No le veo demasiado apropiado el papel para él. Pero bueno, todos son gustos.
Bueno, a lo mejor con su barba y tal podría haber.
Caracterizado. Es que claro.
De Barbosa. Lo que pasa que es verdad. Que aunque tiene papeles de bueno, hay uno que está muy bien, que ahora no me acuerdo la peli, la estoy viendo, no recuerdo el título, es Geoffrey Rush haciendo de como de un marchante de arte, no sé qué.
Sí, cuál es.
La mejor oferta.
Sí, efectivamente.
La mejor oferta y lo hace genial. Lo que pasa es que cuando hicieron El Señor de los Anillos, yo creo que él era muy joven todavía. Estamos hablando... El año 2002, 2001, y yo creo que todavía era joven, pero vamos, vaya papelón se marca Geoffrey Rush en esa peli. Yo creo que es un gran actor, no demasiado conocido y tal, pero no es súper conocido. Yo creo que está desaprovechado. Hay actores y actrices... también le pasaba a Morgan Freeman, hasta que le empezaron a dar sus papeles y sus su importancia, ¿no? Porque Morgan Freeman estuvo muchísimos años siendo el eterno secundario. O sea, siempre era el amigo de... El amigo de... Sí. O el compañero de... El eterno secundario. El de Cadena Perpetua, el amigo de Tim Robbins. O el compañero de Tim Robbins. Million Dollar Baby, el compañero de Clint Eastwood. O sea, siempre era el eterno... Pero sí, es muy bueno, es muy bueno.
Sí que es verdad que tú ahora piensas en Morgan Freeman y no le recuerdas una película... Bueno, a ver si tiene peliculones, pero no le recuerdas una película que sea esta la que más representativa, tal... Conoces, sabes quién es Morgan Freeman, sabes que es un actorazo, pero yo creo que no hay ninguna película que sea esta.
Bueno, para mí, Cadena Perpetua, él es muy importante en esa película. Para mí tiene un papelón. Seven.
Seven.
Seven, 24. Sí, yo creo que... Y luego hay una que se llama El coleccionista de amantes.
Sí.
Que él sí que hace de protagonista y tal. Bueno, el tiempo va llegando a su fin. Yo creo que vamos a hacer el juego... Bueno, ¿quiere José Francisco?
No, no.
¿Y de cine clásico había alguna película?
Sí, hombre, pues una clásica.
Por favor.
Hombre, sé que a algunos de aquí no les gusta mucho, les parece más bien una película sosilla y tal, pero solo pensar en la banda sonora ya me gusta. Desayuno con diamantes. ¿Quién? Ya sé que ibas a decir.
No.
Te veo, te vas a lanzar. Bueno, Desayuno con diamantes. Imaginar que en lugar de ser Audrey Hepburn, el papel lo hace Marilyn Monroe, que era para el que estaba pensado, Marilyn Monroe, y lo rechazó. Y yo me alegro. Yo me alegro porque a mí Marilyn Monroe, la verdad, que las películas que he visto, es que a mí no me gusta, sinceramente.
Mira,
no, la verdad. Tengo que decir,
puede caer
no,
mucho hate por eso.
No, ya, no, pero eso no me gusta. No,
pero bueno, es una, como sí. Todo, evidentemente, te puede gustar unos actores otros, sí, eso claro. Es algo subjetivo. Opinión, yo no sí, puedo claro, con claro. Matt Damon, pobrecillo. No puedo. O sea, que no,
ni,
no le
ni
puedo
siquiera,
ver.
Ni siquiera en el Mr. Ripley.
Sí, no, lo hace no bien, hombre. Pero porque me cae mal. Como me cae mal y hace de malo, me bien.
Me cae re mal.
¿A qué novia? ¿Y también?
¿Y de Martian?
¿Qué novia te quito? A ver, ¿qué novia te quito en un pasado? A ver.
A mí
no ¿por qué te cae mal Matt Damon?
No lo sé, no lo sé.
No me gusta como actor.
Sí, es cierto que a veces hay... una primera impresión ahí que es muy importante. Y ya la primera película que veas, dependiendo
no,
de...
No, pero si el actor está bien y tal, pobrecillo, si no, no me pues... ha hecho nada... Pero tiene algo que me chirría. Ahí me sí. Pasa. Igual que hay gente que te
guapo.
Simpatiza.
Claro.
No, pero que Brad Pitt
eso
es,
le chirría.
Brad Pitt es más
qué broma,
guapo.
Qué broma.
Brad Pitt es más guapo y me parece... Y me cae bien. Es un tío que me simpatiza. Y uh-huh. A lo mejor luego no tiene que ver con la calidad humana. Es simplemente que tiene algo, uh-huh. Unas facciones, algo... que me hace gracia, que me simpatiza. Y este no, pobrecillo. Me pasa también con actores y actrices. Hay gente que es que no le puedo ver. Sobre todo,
pero bueno, ¿con algún alumno? ¿Con algún alumno te
mira,
pasa?
Me has pillado, Izan. Te lo tenía que decir, hijo.
Pero yo, como no soy alumno tuyo, estás hablando de otros.
Aquí.
No. No, y de hecho, yo valoro alguna de sus películas y si cuando la hace bien o hace una buena interpretación, digo, joder, lo ha abordado en El talento de Mr. Ripley.
Ay, me,
está
me encantó,
fenomenal.
Ay, con Jude Law, es que me encanta esa
pero
película.
Pero no me convence. O sea, ya le veo más de mí y me dijo, uff.
¿Y el indomable Will Hunting?
Jo. Sí. Sí, pero estás hablando de cuando era guapete y joven. Ahora que está...
Bueno.
¿De Martian qué? De Martian. Muy bien, de Martian.
¿Qué es eso?
No lo he visto.
El marciano. De Martian. Te lo diré, no te
diré. Graba la traducción. Es espectacular, ¿eh?
Bueno... Carlos.
No sé. No, ahí has perdido bastantes puntos.
Yo os voy a decir una cosa. Aquí Eduardo discriminando por las facciones del pobre Matt Damon.
No es las facciones. No, es simplemente que no me simpatiza. Ya está.
Tampoco es eso, porque entonces yo tendría que haber dicho que Marilyn Monroe
no,
espectacular.
Lo que iba
pues
a decir,
no,
enlazando...
No, hombre, a ver, José. Yo estoy diciendo que en este caso... Hombre, a mí Matt Damon tampoco... A ver, no le conozco, así que no voy a decir si me cae bien o mal.
Yo te lo presento el próximo día.
Viene
aquí vamos a comer.
Pero hablando del físico de Marilyn Monroe... No. ¿Cómo es Audrey Hepburn? Delgadita. La figura que tiene, o sea, la que sea. La forma de llevar la ropa, su... No sé, era como muy elegante. Muy elegante. Entonces, claro, Desayuno sin diamantes, sin esa elegancia... Que Marilyn Monroe a lo mejor era más guapa, puede ser más guapa, pero no estamos hablando de eso. Era otro tipo de persona, otro
sí,
tipo de mujer.
Se buscaban por otro criterio.
¿No? Sí, pero que no es ni más. Igual que a lo mejor en Con faldas a lo loco no me hubiese pegado Audrey Hepburn. Y lo claro. Hubiese hecho bien, pero no. No.
Pues no
porque
pega.
Son dos tipos. Claro, pero igual que decíamos antes. O sea, ¿veis al Pacino haciendo de Indiana Jones? Pues yo no, lo siento. Porque además mide muy poco, por su forma de... Yo no le veo una película de acción, a lo mejor de policía tal, pero tú no, o sea, no ves que vaya a pegar a nadie. O sea,
sí, es verdad, de policía pega.
De policía, vale.
Hombre,
pero
es que
no
de policía
es,
ha hecho muchas.
Sí, pero no es un... O sea, puede ser peligroso su forma de... por ejemplo, Michael Corleone no pega a nadie ni hace nada, pero es peligroso por su inteligencia, por lo que hace, por cómo manda. Y a lo mejor Robert De Niro en alguna película puede ser amenazante físicamente. Yo me refiero a eso, igual que hablo de Matt Damon, no simplemente porque tiene algo en sus facciones o lo que sea, o en su forma de interpretar algo que no me gusta. Y ya está, pero vamos, sin más, pobrecillo.
Porque sopera, que tiene mucho dinero.
Seguro que es buen chico y le mandamos recuerdo de aquí, vamos, que le cojan en todos los papeles del mundo y le deseo lo mejor.
Sí,
del
hombre,
mundo.
Si Matt Damon nos escucha todas las tardes y es un gran admirador de nuestro programa. Sí,
de hecho, tengo aquí una llamada de Matt Damon, voy a cogerla. Matt, mira.
Matt, deja de actuar, no estropees más películas, no, es broma, broma. Bueno, desde Descubriendo el Séptimo Arte, siempre respeto al máximo a todos los actores y actrices, que sabemos que es muy difícil y a veces visto sí, que no nos despedimos todavía, visto vamos a hacer el juego antes de irnos un minuto, visto años vista, ¿no? Decir, es que qué mal lo hizo, qué bien lo hizo, tienes que estar ahí, tienes que ser actor y yo creo que es muy complejo. Sí que es verdad que a veces en el tema artístico, en un disco, en un cuadro, cualquier ámbito artístico que queráis, hay veces que se produce algo que yo creo que desafía las leyes de la naturaleza y que es magia. O sea, yo creo que lo que ocurre a veces... O sea, Marlon Brando en El Padrino, eso es magia. Para mí. Lo que estáis diciendo, ¿no? Pues a lo mejor... No porque a mí me guste un tipo de cine u otro, sino ciertas interpretaciones... Casablanca. Lo que ocurre en Casablanca, en general...
A ver, ¿te ocurra decir algo?
Lo que ocurre en Casablanca, en general, fuera de todo pronóstico, fuera de todo presupuesto, eso es magia.
Eso sí que es.
Eso es magia. Y ya está. Y ese pequeño apunte. Voy a decir una serie de actores o actrices y me vais a decir una película.
Vale.
Se me ocurre. Pero antes vamos a escuchar un poquito de música. Bueno, hay mucho jaleo aquí en el programa, creo que vienen a por mí. Voy a deciros un actor o una actriz y me tenéis que decir la primera película que se os venga. No lo penséis, tiene que ser... No, claro, os digo, Gracita Morales, pues igual no sabéis. Vamos a decir alguien fácil. Empezamos Ethan, José, Eva, Carlos, así en orden, ¿vale? Voy a decir muchas. Venga, Julia Roberts.
O sea, ni Leve, no, o sea, el 12 sale, ¿no?
Venga, perfecto. Brad Pitt. No, no vale Anne, venga.
Espérate.
Brad Pitt.
Sí, bueno.
No sabe hacer el juego. Brad Pitt.
A ver, ya lo he dicho antes, pero 12 monos.
Brad Pitt.
Seven.
Leonardo DiCaprio.
Troya.
Atrápame si puedes.
Leonardo DiCaprio.
El Renacido.
Aquí nada más Gilbert Grape.
Johnny Depp. También trabaja, perdón. Lo hemos hecho al revés. Muy bien, muy buena. Marlon Brando.
Superman.
Sí, es el padre de Superman.
El Padrino.
Keanu Reeves.
Neo. O sea, Matrix.
Sí, vale, el personaje también. John Travolta.
Gris.
Venga. Morgan Freeman.
Caballero Oscuro.
Vale. Michael Caine.
Ay, yo me sabía una de Morgan
Freeman. Morgan Freeman.
Invictus.
Morgan Freeman.
Seven.
A ver,
bueno, menos mal que la radio no sabe a quién señalas, porque como
contestado... Michael Caine era Michael Caine o algo así.
No, esa es la película. Michael Caine es también trabaja el Caballero Oscuro, por ejemplo.
Ay, es verdad, sí.
Americano Impasible, Las Normas de la Casa de la Sidra.
Es que esa es la que con Michael Caine me ha parecido que automáticamente me ha venido en la cabeza la película, pero es que no me acuerdo el título.
Italian Job. Yo creo, ¿antigua?
No, no,
no. No sé si vamos a continuar con el juego, pero creo que de momento vas perdiendo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es una que hace como de... Es que es un juego de palabras, es que es muy curiosa. Es... No, no recuerdo. Bueno, voy a buscarla.
Para el próximo día.
No, pero no vale, no vale.
No, no,
búscalo, búscalo. Bueno, pues en este juego, para que lo hagáis en casa, si queréis, acordaos, actor o actriz, o al revés, o decís una película y tenéis que decir lo que se os ocurra, el director, la música, lo que sea. Por ejemplo, yo digo, Memorias de África.
¿Strabulo?
No, no. Ay, ¿cómo era?
Yes, Meryl Streep, o Robert Redford, o John Barry, o... ¿quién era el director?
¿De Memorias de África?
Sydney...
Una persona...
¿Cristóbal Plaza?
No.
Una persona humana.
No me acuerdo ahora.
Gran...
¿Y si te digo Anne Hathaway, qué se te ocurre?
¿Que yo lo estoy de Prada?
Por ejemplo,
Los Renacidos. Que sale Anne Hathaway.
La del becario. La del becario está muy bien.
Miserables también.
También. Bueno, chicos, ahora sí que sí, esto llega a su fin. Recordad, el día 4 de febrero a las 2:20 de la tarde vamos a hacer la quiniela de los Oscar. O sea, creo que va a haber máxima expectación. Lo que nosotros digamos no va a influir nada en los Oscar, pero la gente lo va a ver con muchísima más expectación, seguramente. Entonces, recomendación de Descubriendo el Séptimo Arte. Por favor, tenéis que ver El Joker, tenéis que ver 1917 y todas las películas que estén nominadas, pero sobre todo estas dos y Eras una vez en Hollywood, porque Tarantino está sonando ahí, está sonando en nuestro hilo musical. Y esto ha sido todo en
Descubriendo
el
Séptimo
Arte.